de la Santa Cruz y de sus enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer un rato de oración pensando en San Juan Bautista. Quizá por aquello de las estadísticas, pues me puse a ver en este tiempo de Adviento cuántos pasajes del Evangelio hablan de Juan Bautista, y encontré 6 de manera directa. Otros 2 o 3 hablan del nacimiento de Juan Bautista. Pero los 6 primeros que me refiero hablan de él cuando ya es adulto, y esa voz poderosa que busca despertar las conciencias, busca invitar al arrepentimiento, y produce una gran expectación porque hacía ya bastantes siglos que no había habido profetas en Israel, y había como en el ambiente, pues como, no sé, una gran conciencia de que ya tocaba, de que ya tenía una gran sed el pueblo de los mensajeros y de la espera del Redentor, del Mesías. Dice uno de los pasajes estos días: este es el testimonio de Juan cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo? Yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes hay uno al que no conocen. Viene detrás de mí y yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. No sabemos qué habrá pasado en el corazón del bautista, pero pues quizá en el nuestro, si hubiéramos estado en su lugar, cuando nos preguntan, ¿quién eres? ¿Quién eres que estás teniendo tanto éxito, que está viniendo la gente a ti a bautizar? Pues podría haber dicho, como tantos falsos mesías, hubiera podido haber dicho yo soy el Cristo, arrogado, si pudiera haber arrogado el mesianismo. Pero se mantiene perfectamente fiel a su papel de heraldo, de simple precursor, y dice, el que viene en pos de mí, ese es el que, pues yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y no fue el único episodio de ese testimonio, como sabemos, sino que en otra ocasión los discípulos del Bautista empiezan a ver que su maestro, pues, tiene un declive en su popularidad, y le dicen, mira, aquel de quien dice testimonio está bautizando y muchos se van detrás de él. Y otra vez volvió a decir, yo para eso he venido, a dar testimonio de la verdad. Conviene que él crezca y yo disminuya. Conviene que sea él el que al que sigan y yo desaparezca. Y tan es así que sabemos, en cuanto las multitudes empiezan a irse en pos de Jesús, él es apresado y poco después es decapitado. ¿Y ya? ¿Qué sentido tuvo su vida? Pues única y exclusivamente preparar el camino de Jesús, ser su heraldo. Pues efectivamente, como esa realidad que se llama el misterio de la luna, que la luna no tiene luz propia, sino solamente refleja la del sol, Juan Bautista dice: yo lo único que vengo es a hablar de otro, a manifestar a otro. Yo voy a desaparecer lo más pronto posible en cuanto el otro aparezca. Yo voy a hacer que él tenga seguidores y les voy a decir a mis discípulos, aunque sean tan buenos como Juan y Andrés, él es el Cordero de Dios, vayan en pos de él, y lo dejan y se ponen a caminar en pos de Jesús. Y esa es la tarea de nuestra vida. Vamos a pensar, pues, que ojalá nosotros también tengamos como esta fidelidad de decir: yo anuncio a Jesucristo, yo soy testigo de Jesucristo, yo busco la gloria de Él, yo quiero que Él reine, yo quiero que todo sea por Él, para Él. Y voy a estar, por lo tanto, siempre vigilante, porque pues tengo el riesgo de que si eso no sucede, incumpla mi tarea. Esa es mi tarea, como decía San José María: ocultarme y desaparecer es lo mío. Que solo Jesús se luzca. Yo no quiero gloria humana. Sería muy triste que dijera: ya tuve pago humano, ya me dieron mi pago. Sería muy triste que aquí en la tierra es donde pues tuviéramos el reconocimiento. Y como sabemos, tenemos una tendencia muy fuerte a la autoafirmación, al exhibicionismo. El Señor viene y nos dice: cuiden siempre de no hacer sus buenas obras delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque entonces su Padre del Cielo no los recompensará. O sea, simple y sencillamente, eso sucederá. No tendrás recompensa en el cielo. Dicen que hay una pequeña historietilla donde en un pizarrón un alumno está poniendo una gran cantidad de ceros. Un cero, y otro cero, y otro cero, y otro cero, y otro cero, así, docenas de ceros. Pero su ángel de la guarda, a la izquierda de todos esos ceros, pone un uno. Y el cuadro se llama rectitud de intención. Pues cuiden de no hacer sus buenas obras delante de los hombres. Ahorita mismo podríamos decir: ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo un retiro. ¿Y por qué lo estás haciendo? Pues solamente porque estoy buscando a Jesucristo, solamente por la gloria de Dios. No quiero que se me meta ninguna intención personal, porque lo echaría a perder. Por ejemplo, si no, es que ya vieron que ya hice el curso de retiro, ya cumplí con el curso de retiro. Ahí ya me pusieron la palomita, que pues no hay palomitas, pero si hubiera. O como a veces con la hoja de normas, ya puse palomita, ahí dice retiro mensual, mensualmente un día de retiro, palomita. ¿Te sirvió? ¿Te habrá servido? ¿O te habrá servido ese rato de hacer? ¿O te habrá servido ese viacrucis? ¿O te habrá servido lo que sea, decir: voy a levantarme por la mañana porque quiero llegar puntual a la oración, y únicamente lo voy a hacer porque pues quiero agradarte, porque quiero darte ese pequeño detalle de penitencia, porque yo sé que te hace falta mi entrega a ti? Y no lo hago por nadie ni por nada más. Entonces tengo que hacer aquello que dice San José María, el camino de exprimir, dice: exprime con tu voluntad cada una de tus obras, para que en ellas no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia de tu yo. Ya me busqué en todo, me estoy buscando, me auto glorifico, me pongo en el centro, me dejo llevar por pues un pensamiento de: a lo mejor ya quedé bien, o ya quedé mal, o qué pensarán, o qué repercusión tuvo esto que hice, o por qué estudio, o por qué quiero una buena calificación, o por qué hago deporte, o incluso por qué, pues, por qué no me voy a comer esa galleta por ti, o porque no quiero engordar, o por qué, pues, no sé, voy a decirle esto a esta persona porque me busco a mí, o porque quiero llevarla a Dios, por ejemplo, porque quiero, no sé, que esté contenta en casa. Y por eso dice el Señor, incluso cuando oren, no sean como los hipócritas, hasta los actos de piedad, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, por el contrario, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y ahí sí tienes un espectador. Ahí sí es bueno que te vea. Y que vea que lo estás haciendo, pues, con pureza de intención, que realmente buscaste afinar la puntería, es decir, pues como nos pasó el otro día con la diana esa, que pues hay gente que no dio una, la verdad, que ni siquiera le dio al cartón, sino le dio a la chimenea. Y alguien que, pues sí, le dio en el centro. ¿Por qué no buscas siempre dar a la diana? ¿Y cómo le hago? Pues siempre reza. Hazlo todo rezando. Hazlo todo, pues, orando, con el sentido de que se eleve como si fuera el incienso. Que se va hasta Dios. A veces puede caerse, pues, en eso, en algunas cosas que son un poco ridículas y que a nosotros, pues, sí nos parecen ridículas, y entonces, pues, quizá a veces los juzgamos con dureza. Por ejemplo, cuando vemos a una persona, pues, que decimos es un mocho, por ejemplo, o es un beato, porque se pone distintivos, se pone una cruz aquí colgada, o un listón, o un, algo que diga, pues, esta persona, bueno, pues, sabemos que Dios ve los corazones, pero que nosotros no nos pongamos nada. De cualquier modo, se puede meter la falta de rectitud profunda, caer en el riesgo del espíritu farisaico, que el Señor, pues, como que fustiga duramente. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues gustan de ser llamados maestros, gustan de ocupar los primeros puestos en los banquetes, gustan de ponerse, pues, unas largas filacterias, y en realidad son sepulcros blanqueados, dan una buena apariencia, pero por dentro no hay como pureza de intención, el buen olor de Cristo. Yo recuerdo una vez que fui a Roma y estuve en la tertulia con don Javier, y uno me había dicho, cuéntale al padre de este proyecto profesional que tengo entre manos. Y yo, pues, cumplí con su cometido, y le hablé de ese proyecto profesional, de ese hermano, ¿no? Y el padre me dijo, Deo omnis gloria. Dile, Deo omnis gloria. Bueno, pues yo le voy a decir. El padre, como que inmediatamente, no sé, como que a lo mejor pensó que aquello, de alguna manera, no, no estaba como muy bien orientado. Y me dijo, dile, Deo Omnis Gloria. Deo Omnis Gloria. Toda la gloria para Dios. Entonces tenía que decir, exprime cada acción, rectifica cada acción. Sería muy triste que no tuvieras el uno a la izquierda y que fuera puro cero, puro cero. ¿No te sirvió? Tendría tan poca gracia que tu vencimiento fuera estéril porque te has movido por miras humanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues reza siempre. No pierdas de vista o no pierdas el contacto visual. No pierdas el contacto visual con Jesucristo. Y siempre di, pues por ti, Señor, yo no me voy a tomar esta coca para que te la tomes tú. O voy a hacer este apostolado porque quiero que este amigo mío te conozca. Porque sé que tú puedes estar en él, tú puedes vivir en él. Porque sé que tú tienes ansia de salvarlo, porque te duele su situación, a lo mejor de ateísmo, de agnosticismo, o de pecado, de falta de doctrina, y tú quisieras que tuviera esa riqueza tuya. Y yo soy tu heraldo, yo soy tu mensajero, yo soy un simple anunciador. Pues eso, el heraldo, creo que antes en los desfiles había uno que iba con el estandarte, y pues eso era el heraldo. Luego también ahora me parece que cuando va a entrar el presidente de Estados Unidos, entra antes otro señor y dice, con ustedes el presidente de los Estados Unidos de América. Ah, no, dice, pónganse de pie. El presidente dice, pónganse de pie, porque ahí viene el presidente. Y luego se va ese individuo. Yo estoy anunciando al presidente. Por eso siempre, todo por amor, como decimos en la misa por Cristo, con Él y en Él. Otra señal de rectitud de intención es pues una completa disponibilidad, que me da lo mismo, me da igual un encargo que otro, una labor que otra. Hay labores lógicamente más ocultas que otras, hay labores muy ocultas. Como decíamos, pues eso de don Rafael, que se pasó pues 40 años en una oficina. Hay labores más así como que de relumbrón, de apariencia. Se me da lo mismo, yo no estoy buscando para mí una cosa o la otra. O no quiero un cargo, por ejemplo, no anhelo un cargo. Acepto gustoso el que indique la obediencia. Dios recompensa nuestras acciones a peso de rectitud. O sea, vale, no tanto por el éxito o el fracaso, entre comillas, sino por la intención, por Dios que ve en lo secreto. Dice San Alfonso, ay Dios mío, qué difícil es hallar una obra hecha tan solo por amor a Dios. Es muy difícil, siempre se me mete algo personal. Como el polvo, ya se metió polvo. ¿Por dónde? Pues una rendija. Qué difícil es hallar una obra. Esta obra, sí, estuvo. Yo rectifiqué todo lo que pude. Y bueno, pues me da igual cómo haya salido. No me agradecieron. Qué bueno, mejor. Se recuerdo ahora a un santo religioso, ancianito él, y muerto en olor de santidad, después de una vida de trabajos por la gloria de Dios, cierto día me decía, triste y turbado por la ojeada que acababa de echar a su vida, Padre mío, de todas las obras de mi vida no hallo ni una que haya sido hecha puramente por Dios. Pues, ¿cuánto tendríamos que decir nosotros? Podemos decir, bueno, por lo menos rectifica a posteriori. Perdóname, Señor, cuando me haya buscado a mí mismo. Perdóname, pues, porque no te agradó posiblemente aquello que a lo mejor a mí sí me agradó. Perdóname por mi protagonismo, soy una persona protagónica, soy una persona que busca estar en el centro de las miradas o de las conversaciones. O al revés, no soy nada protagónico, pero tengo una soberbia muy oculta. Soy una persona resentida, una persona que, no sé, que siempre está buscando o juzgando o encontrando otras intenciones. Dice Juan Pablo II, canonizó al terminar el siglo XX a una joven italiana llamada Bertilda Boscardin. Para ella, como para Santa Teresa de Lisieux, el enemigo número uno era el exhibicionismo. Es una cosa pues, que es muy, no sé, lo entendemos muy bien, nuestro espíritu. Es, en su vida no hay nada espectacular en esta Bertilda. Nada que la haga sobresaliente. Su existencia, como tantas otras, fue excepcional solo para un espectador, Dios. La santidad no embona con titulares de 8 columnas, las condecoraciones, los destellos del flash de las cámaras fotográficas. Cuando murió la enterraron en un lugar común del cementerio de los pobres. Ella rezaba así: concédeme, Señor, morir antes que hacer algo para ser vista. Yo voy a, pues eso, a tratar de que mi sacrificio solo sea grato a tus ojos. Por eso, San José María, dice Pilar Urbano, por eso escriba en el dintel de la puerta que accede al cuarto de estar de la Villa Vecchia, hizo grabar sobre la piedra las palabras: respiciat nos tantum dominus noster et leti serviemus, que significa, pues, respiciat nos, o sea, míranos, aunque sea un poquito, Señor, para que te sirvamos con alegría. Alguna vez al pasar por ahí se detiene y con la expresión trascendida de quien está hablando con Dios, dice en voz alta: con una miradica que nos eche el Señor, trabajaremos con alegría. Pues te está viendo, es un espectador contento. Y dice luego Pilar Urbano que le hizo una entrevista a Narciso Yepes, el guitarrista. Dice: ¿y a Dios le gusta su música?, preguntaba la entrevistadora. Le encanta. Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento, lo mejor que uno sabe, ser consciente de la presencia de Dios, es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. Qué gran cosa sería que si alguna vez preguntáramos al Señor: Señor, ¿te gusta mi trabajo?, pudiéramos oír esta dichosa respuesta: me encanta. Eso debemos pretender, hacer una pequeña obra de arte de lo que tenemos entre manos, porque la impulsa el amor. Vamos a pensar en este rato de oración, en este rato de retiro. Pues este tema dice, hay que hablar de la rectitud de intención. A veces nuestro padre decía: hijos míos, no me toquéis el violón. Como diciendo, pues no estás haciendo una cosa inútil. O sea, no vais a hacer algo inútil. Qué poco chiste hubiera tenido. Es que, pues sí, sufrí, me entregué, sudé. ¿Y para quién fue tu sudor? Pues para la galería. ¿Cómo pasa a veces? Pues con los deportistas, ¿verdad? Ya te pagaron, ya te dieron tu medalla, o ya ganaste, o ya metiste gol. Yo soy el primero, soy el número uno. Pues, ¿qué poco pavo, la verdad. A lo mejor lo que está suscitando, por ejemplo, son envidias, son críticas, o los, no sé, o los comentaristas deportivos no les caes bien. No tienes esa sencillez. Y podría decir, bueno, desde el ofrecimiento de obras, servían, de veras servían, todo hoy para tu gloria y por tu amor. Voy a empezar una tarea, voy a hacer algo, voy a salir a la calle, voy a hacer una gestión, voy a presentar un examen, voy a hacer un plan apostólico, voy a organizar un, no sé, un campamento, todo, solo por ti, solo para ti, quiero apuntar bien. Y por eso, pues esas jaculatorias, que son como jaculatorias de rectificación, Regnare Christum Volumus, Deo Omnis Gloria, simplemente por ti, solo por ti, o si no fuera por ti no lo haría, o pues todo para tu gloria y todo por tu amor. Este es mi deseo, limpia mi corazón, dame parecido a María, pues ella pues absolutamente pura de intención, inmaculada. Todo en ella es de Dios. Si no, no busca nada personal. ¿Por qué te eligió Dios a ti? Pues porque soy su esclava. Porque vio la nada de su esclava. Y eso es lo que al final acaba agradándole. Por eso pues es bonito ver cómo María, fuera del Calvario y de Caná, pues no está como en los momentos de triunfo del Señor. Está siempre en segundo plano, como lo aprendió también de San José. El que importa es Jesús, el que venimos a servir es a Él, el que queremos que la gente siga es a Él, por el que hacemos las cosas es por Él. Nuestra vida no tiene absolutamente ningún otro sentido. Y como decíamos, aprendemos de estos personajes, de este personaje maravilloso del Adviento, de Juan Bautista, como todo un paradigma, decir, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo, yo hago que la gente se vaya al esposo, váyanse con él, ese es el Cordero de Dios. Si te vamos a dejar, pues no importa, absolutamente, no importa, yo voy a acabar en una cárcel, voy a acabar en un agujero de un sótano, pero pues dicho, ¿dónde está el sentido de la vida? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el verdadero Mesías? Y por lo tanto, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.